Trending de Milcar FM, capítulo 317. Más allá de la noticia, con tintes de reflexión y opinión, eso es lo que escuchas aquí. Hoy es 9 de enero y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez y Manuel Castaño. La voz que escuchas, la de Javier Soler, es la del presentador de este podcast. ¡Comenzamos! ¡Feliz año! Es la expresión que viene en estos días y que se acabará, pues no sé, yo creo que dos o tres días más y lo damos por zanjado. ¡Feliz año! Es una expresión que siempre me he preguntado de dónde viene y he decidido investigar un mínimo sobre ello. Hay unos orígenes históricos, por ejemplo, se habla de Mesopotamia, en los registros de celebraciones del Año Nuevo provienen de esta región alrededor del 2000 a.C., o sea, increíble. Y tiene que ver con el símbolo, ¿no? El simbolizar o el representar el renacimiento y la renovación. Se deseaba o se intercambiaban buenos deseos por la llegada de un nuevo ciclo, de una nueva manera de empezar, ¿no? Un renacimiento. Eso me ha gustado mucho, ¿no? Como si pudiéramos, no sé, quitarnos cosas para poder avanzar limpios. Yo cuando me imagino a veces el renacimiento me lo imagino como algo así, como limpio. También hay registros de la antigua Roma en la que se celebraba el año nuevo en honor a Jano, el dios de las puertas y los comienzos. Qué bueno, ¿no? El dios de las puertas y los comienzos. Que me ha gustado mucho. De ahí, de hecho, viene el nombre del mes de enero. Y se deseaba prosperidad y salud para el año que empezaba. También me ha encantado eso de puertas, ¿no? Abrir las puertas, empezar otra vez, ¿no? Luz. Con el cristianismo esta expresión pues ha tenido un significado ligeramente más espiritual, más de reflexionar, pedir bendiciones para ese futuro próximo que tenemos y algo pues que se ha mantenido más o menos en la sociedad actual, ¿no? De hecho, la expresión completa suele ser feliz año nuevo, no feliz año solamente, sino esa palabra de nuevo que nos hace invitar a esa renovación, a ese renacimiento, a esas puertas abiertas. Sea como sea, yo os deseo a todas las personas que escucháis este podcast y las que no lo escuchan también, pero lo tienen más difícil escucharlo o sentirlo o recibirlo, mejor dicho, feliz año nuevo. Este capítulo solo tiene dos intervenciones, la de Pedro Sánchez y la de Manuel Castaño. Así que podríamos decir que empezamos nosotros el 2025 con una renovación en el sentido de ir poquito a poco. No diría poca ambición, sino más bien prudencia en nuestras intervenciones. O, pues eso, un caminar tranquilo. Pedro viene con la noticia de que ocurría el pasado lunes, ¿no? Perdón, este lunes, el pasado, porque estamos ya jueves. Y es que fallecía Jean-Marie Le Pen, padre de Marine Le Pen, el fundador del Frente Nacional de la Ultraderecha Francesa. Es el representante más significativo del resurgimiento del fascismo francés tras la derrota de la Francia colaboracionista de Vichy. Bueno, yo conozco un poco porque mis padres vivieron en Francia 20 años y he escuchado varias veces a mi padre hablar de esta persona. Estoy seguro que Pedro nos hará un resumen mucho más amplio. Y aunque es cierto, y Pedro me lo indicaba así, nunca no se puede alegrar de la muerte de alguien. Bueno, a lo mejor sí nos podemos alegrar, no lo sé. Simplemente una persona con estas convicciones, ¿no? Y que fundador de este partido y que este partido esté posicionado como está en Francia, bueno, pues es una cosa un poco compleja de, sobre todo de expresar o no de asimilar, sino de expresar concretamente. Por ello voy a dejar directamente que Pedro se meta en este charco, que no es nada sencillo. Así que les dejo con él, le deseo también un feliz año nuevo y adelante, Pedro.
Muchas gracias, Javier. Saludos, equipo Trending, y buenos días y feliz año nuevo, querida audiencia. En el día de ayer se anunció la muerte de Jean-Marie Le Pen, quien fuera el fundador del Frente Nacional, la agrupación de ultraderecha en Francia, el partido más importante ahora mismo desde el punto de vista de los votos ciudadanos en el país vecino. Y Marine Le Pen reaccionó por primera vez anunciando que el sábado se produciría el funeral en la Trinidad de Morbihan. Es el lugar donde nació el político de 96 años y donde será enterrado, como digo, este sábado, en Trinité-Morbihan, el municipio, insisto, donde nació. Dice su hija, la actual líder de Agrupación Nacional, que mucha gente que lo ama lo llora aquí abajo, se ve que él ha ido al cielo. Si me preguntáis desde un punto de vista absolutamente mágico, yo diría que mucha gente lo llorará aquí arriba. Porque si existe cielo o infierno, este señor quizás debería de estar más camino o ubicándose en el infierno. Pero como estas cosas son solo magia, allá donde esté, que será posiblemente en ninguna parte, pues tienen un problema y tendrán que hacerle frente. Igual que los franceses a lo largo de la historia, pero cada vez con menos fuerza, le hicieron frente en este mundo. Siempre que nos preguntamos qué hubiera ocurrido si Adolf Hitler no hubiera llegado al poder, nos tenemos que preguntar también qué hubiera ocurrido si personajes como Jean-Marie Le Pen hubieran llevado a cabo su proyecto totalitario, su proyecto reaccionario, fascista, genocida, anti todo, islamófobo, bueno, xenófobo, no sé, se me acaban las palabras y al mismo tiempo me faltan. No me alegro nunca de la muerte de nadie, pero me voy a alegrar de que Jean-Marie Le Pen haya muerto sin ver nuevamente a la ultraderecha gobernar en Francia desde los años del gobierno colaboracionista de Petén. Buen viento, buena mar, papá. Casi 24 horas después de la muerte de Jean-Marie Le Pen a los 96 años, su hija Marine Le Pen reaccionó por primera vez ayer miércoles 8 de enero en la red social X, donde si no, ¿verdad? Muchas personas que aman lo esperan ahí arriba. Mucha gente a la que le gusta lo llora aquí abajo. Escribía la jefa de los diputados de la Reagrupación Nacional en la Asamblea Nacional Francesa. En su breve mensaje, la elegida de Henin-Vermont, en el paso de Calais, también vuelve en pocas palabras a la disputa entre los dos antiguos cabezas de cartel del partido de extrema derecha y a su reencuentro en 2018. Una edad venerable había tomado al guerrero, pero nos había devuelto a nuestro padre. La muerte vino a recuperarlo. Es decir, que está mejor muerto. En eso estamos de acuerdo. El martes fue en el camino de regreso de su viaje a Mayotte que la ex candidata presidencial de la ultraderecha francesa se enteró de la desaparición de su papá a través de la prensa. Estábamos en el avión en Nairobi, dice, donde hicimos una escala técnica y fue al aterrizar en la capital de Kenia que los periodistas que estaban presentes en el vuelo nos informaron de la muerte. ¿Qué decir de Jean-Marie Le Pen? Que deja una huella política imborrable en Francia, que la ultraderecha existía en Francia antes de la llegada al poder de Hitler, que la ultraderecha existía en, bueno, el fascismo existía en Italia antes de la llegada al poder de Hitler, y que la ultraderecha tiene hoy un peso político insuperable, pero lo superarán, por desgracia, lo superarán en la Francia del siglo XXI. Mientras que los políticos de la política tradicional, empezando por el impresentable presidente que tienen en estos momentos de la República, que hace esas cosas tan extrañas como perder unas elecciones legislativas e intentar que gobiernen quienes no las han ganado, siguen entregando poco a poco al pensamiento y a la ciudadanía francesa hacia la ultraderecha y hacia el fascismo, sin darse cuenta de que se están cometiendo los mismos errores que hace 100 años, mientras que eso ocurre, se nos va el primero de los Le Pen, o el primero de los Le Pen conocidos, un hombre que llevó a pensar en toda Europa que Francia iba a liderar, como en buena medida está siendo, una corriente de ultraderecha que atravesaría toda Europa en algún momento, con los aires de grandeza que siempre la ultraderecha, el fascismo y el nazismo se han dado a lo largo de la historia, y un hombre que ha puesto siempre en duda el holocausto nazi, revisionista, como digo, amante de los genocidios y, por supuesto, por supuestísimo, alguien que hubiera querido para Francia un régimen distinto al de la República, no porque sea un defensor de la monarquía, sino quiero decir el de igualdad, libertad y fraternidad, y hubiera impuesto, si en algún momento hubiera tenido el poder, la desigualdad, la falta de libertad y, desde luego, la lucha fratricida entre los franceses. Por suerte, ha muerto sin conocer el poder y sin ver a sus secuaces en el poder en la vecina Francia. Lo que no es ninguna garantía de nada, porque más pronto que tarde, si nadie lo remedia, y no parece que la política tradicional esté por ello, la ultraderecha llegará al poder en Francia, como lo ha hecho en Estados Unidos, como lo ha hecho en Italia, y reeditaremos algunos de los disgustos y algunos de los problemas que el mundo vivió, y sobre todo Occidente, a lo largo del pasado siglo XX. Que no descanse en paz el señor Jean-Marie Le Pen. No le deseo, como digo, a nadie la muerte, pero ¿qué queréis que os diga? Insisto, alegre estoy de que haya fallecido después de una larga vida, sin que haya podido ver nuevamente a la ultraderecha en el poder desde los tiempos del gobierno colaboracionista de Vichy, desde los tiempos del gobierno del mariscal Pétain. Ojalá que tanto la izquierda como los herederos de quien fue uno de los políticos y de los militares que lideraron la lucha de la Resistance contra el nazismo, como fue Charles de Gaulle, ojalá que entiendan que o se movilizan conjuntamente o dejan de hacer de llevar a cabo el espectáculo que están llevando a cabo en los últimos meses con gobiernos de quita y pon, con un Macron supuestamente autodenominado liberal, que al final lo que va a traer es la libertad de que en Francia terminen aburridos de la política común, de la política tradicional, y después de muchos años de resistencia también contra este fascismo, Marine Le Pen, la hija del que ahora ha fallecido, termine presidiendo la República o teniendo la mayoría absoluta en la Cámara Legislativa, que cualquiera de las dos cosas es igual de terrible. Hasta aquí mi intervención de esta semana. Nuevamente, desearos a todos y a todas un feliz año nuevo. Aunque no pinta bien este 2025, estaremos aquí para dar nuestra opinión y para contarlo a nuestra manera. Muchísimas gracias a todos y a todas, y os dejo con el resto del equipo Trending.
Manuel arranca este 2025 ciertamente misterioso, ya que me dijo: una rareza sobre los migrantes es lo que te envío. Es mejor que lo escuches. Así que con estos mimbres, pues poco puedo presentarle. Rareza sobre los migrantes, me puedo presuponer que tendrá que ver con algún tipo de reflexión con datos que habrá obtenido o que habrá investigado o los que se habrá encontrado. Sea como sea, seguro que es algo interesante y que nos hace también reflexionar, si es que va de eso. Tiene pinta de que Manuel quiere removernos algo sobre los migrantes y sobre que quizá este año nuevo sigue teniendo lacras viejas. Sea como sea, vamos a escucharle. Feliz año nuevo, amigo Manuel. Adelante, compañero.
Hola oyentes, hola equipo Trending. Feliz año nuevo. Y como decían los Goma Espuma, pues próspero merimé, que con el tiempo descubrí que se trataba de un historiador y escritor francés que era el autor de una novelita, una novela corta llamada Carmen, y que más tarde quedaría inmortalizada en la famosa ópera de Bizet. Pues eso, feliz año nuevo y próspero merimé. Bueno, vengo a hablaros de otra cosa. Bueno, en realidad mi intervención de hoy es un poco rara. Me llamó mucho la atención una noticia que fue muy comentada en radio y en prensa digital. Bueno, supongo que también en la prensa escrita, pero últimamente me acerco bastante poco a ella. Bueno, una noticia en la que hablaba del posible récord de llegadas irregulares de migrantes registradas en el último año. Y es que 2024 había registrado 63.970 entradas. Estaba por debajo del máximo histórico, que fue en 2018, con 64.298. Aproximadamente estamos hablando de como unos 328 menos. Al menos lo que había publicado el Ministerio del Interior en ese momento, que fue como en torno al 27 del mes de diciembre. Respecto a 2023, pues las llegadas de forma irregular habían crecido un 12,5% respecto a las del año anterior, pero bueno, no habían alcanzado ese máximo de 2018. También me llamó mucho la atención una publicación que hizo una ONG que se llama Caminando Fronteras, en la que ellos hablaban de que un total de 9.757 personas habían muerto en la ruta atlántica tratando de alcanzar Canarias en pateras o cayucos durante 2024. Lo que suponía pues una media de 28 muertes al día y lo que significa pues una muerte cada 51 minutos. Hasta el momento la ruta atlántica canaria es la más mortífera y ha batido todos los récords, puesto que en 2023 se habían contabilizado 6.007 migrantes. Estamos hablando de 3.750 migrantes más. Son datos, como digo, del balance anual que realiza esta ONG, Caminando Fronteras, en un informe al que podéis tener acceso en internet, que se llama Monitoreo Derecho a la Vida. Los datos estaban recogidos hasta el día 15 de diciembre y esto salió con posterioridad. Está clarísimo que, bueno, pues que hay un problema, que tenemos un problema muy grande como sociedad y como Estado, porque el mar sigue ahí y a pesar de todos los peligros del mar, estas personas siguen viniendo, siguen jugándose la vida, empeñándose económicamente también, pues casi de por vida, con tal de venir e intentar buscarse pues una vida mejor. Por otro lado, pues este Día de Reyes, Salvamento Marítimo auxilió a 363 migrantes que llegaron en diferentes cayucos. En uno de ellos iba una madre y un bebé recién nacido, un bebé al que esa madre había dado a luz durante la travesía. Bueno, todo esto me recordó, y especialmente esto último, esta madre que huye embarazada, como tantas otras, y que da a luz en alta mar, me recordó a un cuento que escribí hace unos días, un par de meses aproximadamente, y con el que quiero cerrar mi intervención de hoy. Ya dije que iba a ser una intervención muy rara. El cuento se titula Pasos y dice así. No había aprendido a dar sus primeros pasos y ya había cruzado la frontera en brazos de una madre que caminaba sola y que huía de una tierra que les era arrebatada. Apenas había comenzado a andar y atravesó países. Aprendió a correr cruzando un desierto y dejando atrás a la muerte que le seguía los pasos. Su madre no corrió tanto. Se mojó los pies de sal y sus huellas se borraron una vez más cuando se subió a aquel cayuco para atravesar un océano. No cree en ningún dios, pero cada vez que llega la Navidad pone sus zapatos bajo la ventana de su casa, esperando que se vacíen de polvo, de agua, de llanto, de rabia, y se llenen de esperanza. Feliz día y feliz vida.
Gracias por escucharnos en este capítulo 317. Búscanos en redes sociales y en emilcar.fm/trending. Un saludo, feliz día y hasta la semana que viene.